Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia.
Hola, ¿cómo están mis queridos oyentes? Bienvenidos a nuestro puente óntico de todos los martes, como hace desde 4 años. Justamente el 13 de noviembre cumplimos 4 años con el programa de la Cruzadora de Puentes al aire. Así que miren cuánto hace que estamos aquí con ustedes compartiendo nuestro Kairos. Hola, profe, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Cómo te va, Diana? Y bueno, a los bien. Oyentes un saludo muy grande y a Irma, que también está ahí. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo.
Dale. Irma está todos, desde los orígenes, desde los orígenes del programa. Cuando yo empecé con Maga en el portal, Irma siempre me acompañaba, estábamos ahí juntas. Así que bueno, ese puente se fue tejiendo de a poco, hasta que aterrizó el 13 de noviembre de 2017 en Radio Mantra para todos ustedes. Así que hoy vení, porque yo como te estoy contando esto de que el 13 de noviembre del 2017 comenzó el programa de hoy tiene mucho que ver porque se llama Futuro, el futuro como potencia, ¿no? El futuro como potencia, aquellas cosas que vamos sembrando hacia adelante en nuestro presente y de repente estamos llegando ahí, a aquello que fue un futuro en algún momento. El programa de la Cruzadora de Puentes fue una siembra, ¿no? Y en algún momento hemos cruzado el puente hasta el día de hoy, que fue nuestro futuro potencial. Así que quédate con nosotros porque te vamos a enseñar la fórmula para que tu futuro en potencia sea un lindo presente de aquí en más. Así que, profe, mirá qué lindo tema tenemos hoy.
Sí, es un tema.
Buenísimo. Es un temazo, porque desde lo óntico que nosotros explicamos, hacer visible lo invisible y darnos cuenta de las herramientas que tenemos y aquellas cosas que van con nosotros sembrando futuro, es importante. Pero mirá lo que te cuento, porque vamos a tener consultorio en vivo. Así que vamos a elegir para coachear tu futuro, tu sueño, tus objetivos, tu plan de acción, aquello que vos querés sembrar de aquí a lo mejor 12 meses, ¿no? Vamos a empezar con cosas así de aquí a un año, de aquí a cambio de un hábito, esas cosas que yo puedo ver rápidamente el cambio en mí. ¿Y qué vamos a ver desde la numerología junto con eso? El año personal. Así que te voy a contar aquella frecuencia que nos va a acompañar en el 2022, porque todo el mundo habla del 2022, y como en la Cruzadora de Puentes todavía no hablamos de la frecuencia puente, ¿no? 2022, que vamos a pisar justamente el 1 de enero. Así que te voy a contar esa frecuencia que nos va a acompañar como puente, pero vamos a abrir el año personal de cada uno. Para eso me vas a preparar tu fecha de nacimiento, día, mes y año, porque yo quiero leer tu sendero junto con el año que vas a vivir para que veamos entre Robert y yo, para coacharte, cuál es la herramienta fundamental que tenés que poner al servicio de tu nuevo puente del futuro. ¿Qué te parece? Así que mira todo lo que tenemos hoy. Anda preparando fecha, Irmita lo va anotando y me los va pasando. Profe.
Sí.
Abrimos la puerta de nuestro futuro potencial.
Dale.
Con toda la anticidad completa y empezá a contarnos qué es el futuro potencial.
Bueno, el futuro potencial es muy amplio. Lo potencial quiere decir un llegar a ser,
¿sí?
En donde todavía no somos, por eso es potencial.
Potencia.
Y tiene muchos condimentos esto, porque, por ejemplo, yo que doy coach transpersonal en la escuela, muchas veces hay alumnos que vienen, vienen a la escuela, y entonces ocurre que después ellos quieren trabajar con esto, y está bien, porque nosotros al dar un certificado privado pueden hacerlo en ámbitos privados. Y entonces es cuando, por ejemplo, cuando doy emprendimientos, que son clases especiales, que no es coach, es emprendimientos, y entonces les digo, por ejemplo, una vez a un emprendedor diamante le preguntaron qué consejo hay para aquellos que quieren triunfar en la vida. Es decir,
sí,
para que el futuro potencial deje de ser potencial y sea, que sería la materialización, sí, de su deseo. Entonces, y este emprendedor diamante, que cuando lo digo naturalmente así a la gente, le digo, en primer lugar, uno debe decir y pensar expresamente lo que desea, ¿no? O sea, uno tiene que estar absolutamente seguro. Es más, si uno tiene dos o tres cosas, se torna más difícil. Porque, claro, en definitiva, tenés que tener una seguro, por lo menos como eje. Y segundo, uno debe decidir si está dispuesto a pagar el precio de aquello que quiere materializar, para que el futuro potencial deje de ser potencial y se materialice. Entonces, claro, todo tiene un precio, pero este precio no es solamente el precio de una propaganda si pones un negocio, el precio en sí de dinero. No, por ejemplo, qué sé yo, hay muchas mujeres de pronto que estudian y estudian en otras escuelas, en la nuestra, y cuando tienen que esto del futuro potencial deje de ser potencial y materializarlo, plantarlo en el mundo, se le viene justamente esto encima, que debe decidir si está dispuesta a pagar el precio. Y entonces dicen, pero no, lo que pasa es que yo soy profesora de yoga y justamente tengo una amiga que me dice que vaya una vez por mes a Santa Fe o a Córdoba y por supuesto voy a estar un fin de semana. Pero no sé qué va a pasar con mi marido, ¿no? Además tengo los hijos, ¿viste? Yo no sé si a mi marido le va a gustar. Vos fíjate que a veces los maridos se transforman en socios de tu futuro potencial.
Claro. Igual, ahora, digamos, vamos a explicar algo para empezar a abrir la mente, ¿no? De que un matrimonio es una sociedad. Entonces uno tiene instalado de manera cultural de que en realidad la relación es tipo socios, ¿no? El amor va por un lado y la relación es una sociedad.
Sí, correctamente. Por eso es que tiene un precio. ¿Cuál, claro, es? El precio es justamente el matrimonio.
Sí.
Porque tiene un costo. Si tu marido te dice, no, pero escúchame, ¿cómo te vas a ir un fin de semana? Y yo como me arreglo con los chicos.
Entonces, ¿qué la mujer como? Decide, ¿qué cocino?
La mujer decide, claro, la mujer decide quedarse. Claro. Y entonces, toda esa ilusión, todo ese sueño que tiene de, por ejemplo, hacer un viaje, estar un fin de semana, ser profesora de yoga, no lo hace. Lo mismo pasaría con el coach, por ejemplo, o con la numerología que vos das. Entonces,
sí,
todo tiene un costo.
Costo-beneficio, decimos siempre nosotros, ¿no?
Y es costo-beneficio en la medida en que, claro, nosotros materialicemos ese futuro, claro, dejando de que sea potencial, y entonces es ahí cuando empieza la construcción de nuestra profesión, de nuestra historia. ¿Sí? Así que yo estoy tomando este futuro potencial desde, sí, el punto de vista de un emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Pero sí, cuidado que el futuro potencial también lo tiene la mujer que se pone en pareja.
Todos.
Con todo lo que se implica y decide invitar a ese hombre que está en pareja a que viva con ella en un departamento que ella tiene. Es decir, hay que ver si ella está dispuesta a pagar el precio de tener un hombre en su propia casa con todo lo que eso implica.
Claro.
Así que todo tiene un precio. Todo, absolutamente
sí, todo.
Son los nombres dos. Para que nos demos cuenta que el futuro potencial es el tema de hoy.
No, pero Robert, vamos a nombrar varias cosas, ¿no? Porque no es solamente el emprendimiento que uno quiera tener o pueda tener, sino decisiones de todos los días, las tomas de decisiones diarias, ¿no? También forman parte de nuestro futuro, porque nosotros tenemos internamente un laberinto y externamente otro. Estamos todo el tiempo, laberinto interior y laberinto exterior. El laberinto interior lo hemos explicado muchas veces, igual que el exterior, pero hoy vamos a ver cómo salimos del interior y nos anclamos en el exterior para que ese futuro toque el piso, aterrice, y vos tengas fuera todo lo que vos quieras ser. Y hacer, la fórmula correcta. Ser es el laberinto interno, hacer es el laberinto externo. No me sirve de mucho tener un gran laberinto interior con un montón de ideales, ¿no? Sueños, si yo afuera no tengo los objetivos para poder cumplirlos, ¿no? Tengo que poder anclar ese sueño como semilla. A mí me gusta dar la simbología de la semilla, semillas del futuro, como decimos siempre, porque la semilla es una potencia, es un germen de vida, potencial, que cuando toca tierra, entonces se despliega en todo lo que puede llegar a ser con toda su máxima expresión en la vida. Nosotros somos como esa semilla, pero si no tocamos la tierra fértil, donde nosotros podemos hacer raíces, como un sueño, por ejemplo, que yo pueda hacer como semilla, y que toque raíces, y que haga raíces y toque la tierra, y yo pueda regarlo para que eso sea un gran árbol, entonces nunca estará fuera de mí. Esas semillas, como hemos explicado muchas veces, si en vez de que estén fuera de mí y yo las pueda disfrutar, ver y alcanzar como objetivo, crecen dentro, se llama numinación, numinan, están dentro de mí, y eso no es sano. Ninguna semilla, ¿sí?, crece la planta hacia adentro, sino que hacia adentro están las raíces y hacia afuera está todo su desplegado de vida. Entonces, nosotros para poder desplegarnos tenemos que poder sacar dentro de nosotros aquello que soñamos, aquello que deseamos, aquello que nosotros realmente estamos planificando y que toque nuestra línea de vida. La línea de vida desde la numerología es el sendero y la fecha de nacimiento. Ese sendero de vida que tanto coacheamos todos los martes junto a Robert con las herramientas ónticas y transpersonales, es la tierra por donde yo voy transitando y sembrando mis semillas. Si yo no puedo lograr ese objetivo, desde la numerología me voy al nombre completo. Les explico todo el mapa de la frecuencia. Me voy al nombre completo. Ahí está lo que yo tengo que lograr. ¿Cómo lo tengo que hacer? Y el sendero de vida se va desplegando poco a poco para que yo qué haga, qué vaya haciendo. Vaya sembrando las semillas. El sendero de vida me va conectando con la multiplicidad de todo lo que yo puedo llegar a hacer en la vida, que forma parte de mi frecuencia. Entonces, todo eso es importantísimo, porque el sendero de vida, como dijo Roberto recién, es por donde nosotros transitamos siempre. Cuando nosotros formamos una sociedad matrimonial, por ejemplo, los senderos de vida siguen siendo nuestros, pero muchas veces dejamos nuestro propio sendero de vida para caminar por el sendero de vida del otro. Entonces, mis semillas nunca son sembradas en mi sendero, quedan dentro de mí y yo comparto el sendero de vida del que me acompaña como socio en la vida, ¿no? No estamos hablando de amor, estamos hablando de senderos de vida y de sociedad matrimonial, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener un gran semillero para sembrar, pero no lo estoy sembrando en mi sendero, lo estoy sembrando en el sendero de otro. No va a germinar, no va a germinar, porque no es mi tierra, es la tierra de otro. Entonces yo estoy cuidando plantas que son ajenas, muchas veces, sueños que no son míos. ¿La paso bien en el sueño del otro? Sí, pero en mi vida también tienen que estar mis propios sueños. Así que mira todo lo que vamos a explicarte hoy. Robert, bueno, futuro potencial también tiene mucho que ver, ¿no? Para empezar a bajar todo esto, este tema, con el presente, ¿no? Con mi presente. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué futuro potencial he sembrado hace unos años atrás, tengo que mirar mi presente. ¿Dónde estoy parada hoy? ¿Dónde estoy parada hoy? ¿Me gusta o no me gusta lo que estoy viviendo, lo que yo tengo, ¿no? Aquel pasado que ya me quedó detrás, en algún momento fue mi presente y mi futuro. Y yo ya estoy parada en el futuro que yo sembré hace un tiempo atrás. Y puedo darme cuenta hoy si eso que yo tengo delante de mí como planta, podríamos decir, para seguir el símbolo, me gusta o no me gusta, ¿no?
Bueno, muchos saben qué es lo que quieren. Como decíamos hace un rato, aquellas personas que están entrando ahora al programa, que recién están entrando, lo estoy viendo, pero no están dispuestos a pagar ese precio, ¿sí? El precio que hay entre sembrar algo y materializarlo. Claro. Son dos cosas distintas, porque el sembrado es mental.
Claro.
¿Sí? Y materializarlo. Entonces, entre esto, como si fuera un puente, en el medio está el precio. O sea, claro, el precio, como dijimos hace un rato, que no es solo dinero, sino que en realidad es, se lo tengo que decir a mamá, lo tengo que dejar a los chicos solos, tengo que volver tarde, tengo que hablar con mi marido como socio, porque es decir, una cosa es estar en amor y otra cosa es estar en matrimonio. Cuando estás en amor, sin estar en matrimonio no sos socio. Cuando te casás, ya sos socia matrimonial. Claro. Entonces, es ahí entonces cuando a la mujer le cuesta eso, y a los hombres también les cuesta mucho, ¿sí? Por eso es que hay veces que nosotros hemos pensado muchas cosas, porque queremos esas cosas, pues no nos estamos dando cuenta que, en definitiva, a veces hay que arriesgar. Porque arriesgar significa justamente pagar ese precio, con todo lo que eso implica. Uno sabe hasta dónde. Tampoco vas a arriesgar, situaciones que te van a complicar la vida, o van a complicar la vida de tus hijos, van a complicar la vida del marido, por ejemplo, o viceversa. Nadie va a hacer eso. Pero hay momentos en donde se puede negociar. Desde el punto de vista de lo que estamos tratando hoy, que es este tema tan importante, ¿sí? El futuro potencial, la negociación es buena en ese aspecto, porque cuando una mujer habla con su marido o habla con sus hijos, está negociando. O sea, a veces la gente asocia la negociación con dinero. No, hay todo una negociación a veces, mamá con el hijo, con papá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Ahora, los obstáculos son importantísimos. ¿Por qué? Porque son necesarios para medir la calidad de los materiales que usamos en la vida para nosotros justamente pasar de sembrar algo a materializarlo.
Claro.
O sea, siempre hay obstáculos, siempre. Y son necesarios, porque eso te mide la calidad. La calidad de tu potencial. ¿Sí? De sí, tu potencial total. Y además el arriesgar a pagar ese precio, con todo sí, lo que se, porque a veces puede pasar, esto yo lo digo porque todos hemos estado en pareja, pero a veces una mujer sabe que arriesga, paga el precio y sabe que su marido se enoja.
Sí.
Y es un riesgo. Y lo mismo le pasa al hombre. Sabe que la mujer se va a enojar. Bueno, pago el precio igual y se enojó la mujer. Bueno, entonces, porque si no, los sueños no se materializan. ¿Sí? Entonces, yo hablo para mucha gente que está del otro lado, que es gente joven, que tiene 50 años, 55, que tiene todo un futuro por delante, ¿sí? Entonces, es hora que se ponga las pilas, y pagar el precio significa riesgo, que tu marido se enoje, que tus hijos no estén de acuerdo, que te digan, mamá, a esta edad, ¿cómo a esta edad? Si a los 55 años, 60 años sos joven.
No hay edad, ¿no?
Los pibes te van a decir, mamá, tenés 60 a esta edad. Nene, ¿qué edad?
Sí, es tu vida.
Es mi vida. Entonces quiero realmente estudiar yoga y quiero dar yoga. Basta.
Claro.
Quiero ser coach. Voy a dar coach. Quiero hacer numerología. Voy a dar numerología. Entonces, ese es el riesgo. Y si los chicos se enojan, esos chicos no están colaborando con vos, aún sean tus hijos. Porque el hecho de que sean los hijos de uno no tienen por qué ser un obstáculo rígido, duro, como para que a vos te tire abajo tus sueños. Basta, se terminó. ¿Sí? Eso, chicos, a ver, ¿pasa esto? Miren, pasa muchísimo, yo lo veo todo el tiempo. Lo veo todo el tiempo.
Esto es coacheo de consultorio para nosotros.
Vos lo verás.
Es el coacheo todo el tiempo, es coacheo de consultorio, ¿no? Quiero llevar a cabo mi proyecto y los enemigos están en mi casa, por ejemplo, ¿no? No puedo porque, ¿cómo vas a faltar tantas horas? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a ir a buscar a los chicos a la escuela? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? ¿Quién lo otro? ¿No? Entonces uno se va postergando, te vas postergando. Entonces la plantita que uno ve se va secando, se nos secan los sueños, ¿no? Y dejamos y postergamos para cuando tengamos tiempo, para cuando los chicos crezcan, para cuando tenga dinero, para cuando me jubile, como decimos siempre, y cuando llega el momento ya no tenemos el tiempo o la energía para desplegarnos, ¿no? Entonces, todos los días es hoy, todos los días estamos sembrando ese futuro como potencia, ¿no? Y es animarnos. Una negociación, decías vos recién, ¿no? Una negociación emocional. A mí me gustaría que nos posicionemos en un espacio de que estamos negociando, pero no con las personas que nos rodean, negociamos con el arquetipo, con lo arquetípico. Porque el arquetipo familia, como explicamos mucho, que es el arquetipo es un ordenador de información, es energético y regula nuestra vida todos los días, el arquetipo familia tiene un plan de acción sobre la vida. Y nosotros, aparte, también tenemos un plan de acción sobre nuestra vida. Entonces, hay arquetipos familia que son muy rígidos y duros, con un ordenamiento de información como mandato y creencia instalado muy duro, que nos cuesta mucho romper ese mandato, ¿no? Del arquetipo familia como madre, como padre, el padre que tiene que es el gran proveedor, la madre que es la gran madre, no ama de casa, que está asistiendo emocionalmente todo el tiempo, los hijos, ahí como que cuando deciden hacer su propia vida, el arquetipo madre se enoja o el arquetipo padre te dice, ahora te vas a ir, ¿no? Con todo lo que hice por vos. Bueno, eso que hablas el arquetipo no son las personas, no son los seres, ¿no? Entonces, entender que el arquetipo es una frontera emocional muchas veces y una frontera de información que uno tiene que aprender a negociar, es toda una estrategia que nosotros lo enseñamos desde lo transpersonal y óntico. Es una gran estrategia negociar con un ordenador de información llamado arquetipo. Porque no solamente tenemos el arquetipo familia, tenemos arquetipo familia que está instalado con el arquetipo psicoideo, que es muy fuerte, de manera emocional, desde la manipulación, por ejemplo. Encontramos familias manipuladoras, encontramos familias víctimas, encontramos familias saboteadoras, que son arquetipos psicoideos que también se ordenan junto al arquetipo familia. Entonces, si estamos instalados dentro de una familia arquetipo saboteador, cada sueño y objetivo que yo tenga, voy a tener el desafío de pasar el otro lado del saboteador. El saboteador me va a demandar, me va a cuestionar, me va a preguntar, ¿estás segura? ¿Estás cómoda? ¿Qué vas a hacer? Mirá qué bien que estamos. ¿Qué va a pasar con la familia? No va a pasar nada si vos tenés un orden, ¿no? De prioridades y de situaciones. Y si es arquetipo manipulador, el arquetipo manipulador familia te va a llevar hacia la culpa, ¿no? La culpa que me da de dejar, de no hacer, de no estar presente. Y si tenemos la parte víctima, también nos va a dar miedo alejarnos, dejarnos, victimizamos o se victimizan las personas que se quedan dentro. Entonces, tenemos que saber que eso es arquetípico, que no es la persona, ¿sí? Es arquetípico y el arquetipo funciona como un gran ordenador. Cuando siente que va a haber un desorden, automáticamente el arquetipo va a venir a ordenar ese desorden. ¿De qué manera? De la manera que lo sabe hacer ancestralmente. Va a desplegar la manipulación, la víctima, el saboteo, va a desplegar el ordenamiento de creencias y mandatos que tiene para mantener un orden, porque detecta que hay un peligro inminente, vamos a perder el orden, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Bueno, mirá toda la información que tenemos hoy, andá dejándome tu sendero de vida para que yo coache tu sendero junto con lo que tenés que trabajar antes de fin de año y que puedas sembrar tu semilla del futuro con el año nuevo que va a venir. Y junto con el profe, obviamente, te daremos un plan de acción. Nos podés compartir, si querés, tu sueño. ¿Qué sueño que quisieras lograr? ¿Qué es lo que quisieras lograr en el año 2022, por ejemplo? ¿A qué no te animás? Entonces podemos coacharte. Abrimos la puerta del consultorio y junto con el profe te damos un plan de acción pequeño para que puedas cumplir tus objetivos. Así que anda escribiendo que te leemos. Profe, ¿qué más tenemos? Hemos abierto la puerta también del arquetipo, lo llamamos aquí a la mesa porque el futuro potencial muchas veces es dirigido por el arquetipo. Claro.
Sí, una vez le preguntaron a Sócrates y le dijeron, maestro, ¿cómo puedo hacer para llegar al Olimpo? ¿Sí?
Sí.
Y él le decía a sus discípulos, pensad, sentí y hacé, y que todo eso vaya en la misma dirección.
Exacto.
Pensamiento. Sentimiento, acción, en la misma dirección. No pueden ir en tres direcciones distintas.
No.
Pero ¿qué pasa si lo que te rodea, lo que sea, te cambia la dirección del sentir? O sea, el pensar está en la dirección correcta, el hacer está en la dirección correcta, pero te cambia el sentir. Un mal humor, una depresión, ¿sí? Ese futuro potencial, que es el tema de hoy, ese futuro sigue siendo potencial. No se transforma en acto.
No.
El acto es la materialización en el mundo. Porque ahí viene la frustración de personas que quise ser tal cosa, no lo fui. Quise ser tal otra, no lo fui. Quise ser tal otra, no lo fui. ¿Viste? Se mantuvo en futuro potencial. Entonces, yo le pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿qué futuro potencial tienen? Porque alguno te puede decir, bueno, yo hace 30 años que vengo con un futuro potencial. ¿No te parece mucho?
Y también le podríamos agregar, Robert, ¿quién digita tu futuro potencial? ¿No?
¿Cómo,
¿quién
cómo? Lo digita? No te entendí.
Que también podríamos agregar, ¿quién digita tu futuro potencial?
Claro.
¿Quién
claro.
lo digita, no? ¿Quién dirige que ese futuro nunca aterrice, por ejemplo, o no sea?
Claro, porque te cambia la dirección.
Totalmente.
Te cambia, es decir, son tres. Sócrates dijo, pensad, sentí y hacé que todo vaya en la misma dirección. Con una dirección que alguien te cambie, o porque te insulta, te manipula, te calumnia, es suficiente para que el sentir cambie de dirección. Y el pensar, y el pensar y el hacer va en otra dirección. Y es ahí entonces cuando la materialización de deseos, la materialización de tus sueños no se hace, no se materializa. Entonces, ahí viene la depresión de una persona.
Sí.
¿No?
Que cuando vos no tenés nada afuera, ¿no? Cuando vos no tenés nada propio afuera, podés tener tu familia, tus hijos, tus padres, tus amigos, pero es lo mismo, por ejemplo, a mí me gustan los símbolos porque las personas pueden asentarlo muy bien, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo que vos tengas como potencia y seas en lo potencial un artista, un pintor, por ejemplo, una pintora, ¿no? Una pintora, un pintor, un artista plástico, por ejemplo, puede tener adentro hermosas obras y las piensa, y piensa los colores, piensa cómo hacerlo, piensa cómo plasmarlo, pero si no tenés la tela, no tenés los pinceles, no tenés la pintura, por ejemplo, nunca, jamás vas a tener tu obra afuera. Un pintor empieza su proyecto dentro, por ejemplo, un artista empieza su proyecto adentro, entonces se levanta un día, decide el tamaño de su obra, compra las herramientas y despliega todo su interior en una tela. Cuando lo termina, lo cuelga y ahí lo puede observar. Entonces, tus obras, todo lo que tenés dentro, ¿vos lo podés observar fuera o todavía está dentro? ¿Todavía no las has plasmado, no las pintaste, no las convertiste en tu obra de arte para admirar, por ejemplo, ¿no? Porque uno puede tener muchas cosas por hacer, pero afuera yo tengo que poder verlas hechas y disfrutarlas, invitar a otros a disfrutar de aquellas cosas que hice, que hago. Porque en definitiva, cuando el último día, ¿no?, yo me vaya de este mundo, siempre explico lo mismo. Vamos a pasar por la ventanilla de salida y me van a decir, ¿cuántas experiencias has vivido? Y yo voy a decir, mira, tengo las experiencias de mis hijos, de mi marido, de mis padres, de mis amigos, no, las tuyas, porque en todas estas experiencias fuiste actor o actriz de reparto. Yo quiero tus experiencias donde fuiste protagonista, contame dónde fuiste protagonista. Y darte cuenta de que nunca fuiste protagonista, que vos creías que eras protagonista de la vida de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, de tus amigos, pero en primera persona, tu película nunca fue estrenada. Hay un estreno que dice la película de, por ejemplo, podríamos decir la película de Zaira, ¿no?, que tengo acá Zaira en YouTube, y nunca fue estrenada, nunca se sentó Zaira a mirar su propia película y a admirar su propia obra porque nunca se estrenó. Bueno, qué bueno preguntarnos esto en cualquier espacio de la vida que estemos hoy y darnos cuenta a cuántos estrenos de nuestra vida fuimos, ¿no? O tenemos todavía cosas por estrenar. Una pregunta sencilla para darnos cuenta si nosotros estrenamos vida. ¿Tenés cajones, en tus cajones, ropa para momentos especiales y nunca usaste? ¿Guardás, por ejemplo, ropa especial para ocasiones especiales y nunca llega a la ocasión especial? Mis abuelas guardaban ropa interior especial para ir al médico, por ejemplo, no era la ropa interior más linda que tenían, solo para cuando se enfermaran. O sea que la enfermedad era un momento especial, el médico era un momento especial. No, lo especial es uno. Estrena tu vida todos los días como si fuese la mejor ropa especial del mundo. Ponete los encajes, ponete los tacos, pintate, hacé lo que quiera y te dé gusto, pero estrená la vida todos los días, porque cuando nos vamos a dormir, es como morir, digo siempre, ¿no? Vieron que cuando nos dormimos no nos damos cuenta, y nos despertamos al otro día, un nuevo día. Yo le llamo amanacer todos los días, porque es un nuevo nacimiento, entonces tengo una hoja en blanco lista para ser escrita. ¿Qué voy a escribir en el día de hoy? una cosa nueva todos los días es un nuevo nacimiento. Puedo tener un proyecto a largo plazo, pero en el día de hoy, ¿qué es lo nuevo que yo puedo sembrar para mi futuro potencial? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que sueño? ¿Qué es lo que me gusta? Provoca un cambio, cortate el pelo, cambiate el color, hacé algo diferente, que sea en vos, no en los demás. Primero en uno y después en los demás. Profe, ¿cuánto que tiene este tema? ¿Cómo me gusta este tema? Porque es bien tema de coacheo.
Sí, sí. Vos sabés que esto demuestra la importancia de seguir la dirección correcta y a dónde queremos llegar, pero también solos o con otra persona.
Claro.
Ahí está el tema, porque sí, cuando hoy hablábamos del matrimonio, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando vos estás en algo que querés hacer, muchas veces llegás sola.
Sí.
Y tus hijos no llegan a eso, porque tus hijos están estudiando y hacen otra cosa y tu marido trabaja otra cosa.
Entonces, es tu propio proyecto, solo. Tu propio sueño.
Claro, claro, por supuesto. Entonces, ahora, hay veces que es más complejo cuando son dos personas que quieren llegar.
Claro.
Porque las dos personas tienen que mantener la dirección correcta.
Sí.
Una cosa estando solo, y uno dice, bueno, acá mantengo yo solo la dirección correcta. Y en todo caso, el que vive solo y el que y no le preguntás a nadie, listo, ya está, vos hacés lo que querés. Ahora, claro, cuando estás con alguien en sociedad, la coincidencia en la dirección correcta, el pensar, el sentir y el hacer, ahí empieza todo un asunto.
Claro.
Es un asunto que tiene que haber como una inteligencia superior realmente, por decirlo así, como para que realmente haya coincidencia. Por eso a veces hay personas que empiezan como socios, con un futuro potencial, los dos parecidos, pero luego se separan, porque sí, no pueden avanzar los dos, ¿sí? Porque uno cuando tiene una idea, el otro no está de acuerdo con esa idea, el otro está de acuerdo con esa idea, el otro no tampoco, entonces ahí es todo un tema. ¿Sí?
Estaba escuchándote atentamente y pensaba, sí, en lo siguiente, ¿no? Porque está bueno también verlo así. Por ejemplo, en una sociedad, sí, sí, no hablemos de sociedad matrimonial porque el barco es el mismo, en la familia, ¿no? Pero sí, sí, en una, sí, sociedad, claro, de trabajo, uno tiene que, sí, pensar lo siguiente, como para que eso no se desvíe. Que el barco es uno solo, que es el trabajo por el que todos, sí, los dos socios están, por ejemplo, sí, apoyando todo su sueño. El sueño es, claro, uno. El barco es uno, pero hay dos cabezas soñando un sueño. Hay dos cabezas soñando un mismo sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué bueno sería que ese gran sueño de la inteligencia superior, como decís vos, que va en una sola dirección, como ese barco que va hacia un futuro potencial de un trabajo, sea sembrado como mi semilla y la semilla del otro, por ejemplo, para que germinen, ¿no? Y en vez de ser un solo árbol, sea un bosque. ¿Por qué tiene que ser un solo árbol, no? Mi árbol o el tuyo, mi árbol o el tuyo. No me gusta tu árbol, entonces lo podo y siembro el mío, y vos no te das cuenta que yo estoy sacando tu árbol y pongo el mío. No, los árboles son de la misma especie, porque estamos trabajando en el mismo espacio. Sembremos un bosque con todas tus semillas y todas mis semillas, y que ese bosque en el futuro sea una gran sombra para muchos, ¿no? Porque entonces yo estaría cortándole la sombra al otro, cortándole el árbol al otro para que mi árbol sea más grande. Y ahí es cuando encontramos los jefes y no encontramos los líderes, ¿no? Porque los líderes lo que hacen es que si crezco yo, crecen todos. El jefe crece pisando cabezas muchas veces, ¿no? Y el líder da manos, da la mano y hace que yo crezco y creces vos y creces vos y creces vos. Y es un gran bosque el liderazgo, porque el líder entendió que puede ser líder cuando todos crecen. Y somos un gran bosque con una gran sombra para muchos. Entonces, es todo un proceso de entender cómo funciona, ¿no? Porque no es cortar cabezas, sí, o cortar árboles, ¿no? Es sembrar, sembrar, sembrar en la misma tierra. Y entonces, hoy riego yo, mañana regas vos. Eso es lo que nosotros llamamos, no es ni la dependencia, es la interdependencia. Somos interdependientes ahí. Entonces, la interdependencia es, yo cuido tus espaldas, vos cuidas mis espaldas. Yo voy por tu sueño, vos vas por mi sueño, porque es el mismo. Entonces, hoy riego yo, mañana regas vos. Y cuando llegamos al futuro potencial, ahí tenemos el gran bosque, ¿no? Y podés uh-huh. decir, mirá todo lo que hicimos. Bueno, eso es una buena sociedad. Eso aplicalo a todas las sociedades que quieras, en una amistad, en un trabajo, en un matrimonio, en una familia. Esa es la buena sociedad. Hay veces que un socio no se puede ocupar y entonces el otro socio viene, pero nunca va a pisotear la obra del otro, porque es la misma obra, porque es la obra de las dos personas o de las tres personas si hay más de dos socios. Bueno, es todo un trabajo, ¿no? Porque hay que trabajar con el ego, porque uh-huh. el ego ahí no está. Lo que está es la gran inteligencia superior que vos nombraste, ¿no? Que si yo dejo dirigir este barco por la gran inteligencia superior, entonces llegamos al buen puerto. Pero bueno, es todo un gran trabajo transpersonal, ¿eh?
Bueno, eso es lo que nombramos al principio, ¿no? Que lo que vos estabas diciendo, que lo detallaste muy bien, es decir, el precio que tiene que uno que pagar por muchas cosas, porque vos fijate que hay veces... Dos personas que son una pareja, no están casados, no tienen una pareja. Hay un futuro sí. potencial como pareja también.
Claro.
Y en ese futuro potencial, ¿viste? Es decir, hay hombres que de pronto tienen culpa y miedo que si le dicen tal cosa a la mujer se va a enojar. O al revés, sí. ¿viste? Entonces, te puedes imaginar que esto es importantísimo. Y ese miedo y esa culpa que vos estás teniendo, porque si decís algo y tu marido crees que se va a enojar o sí. la cosa va a aparecer para otro lado o al revés, es decir, ese es el precio. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo haces, es ahí entonces cuando no estás pagando el precio, no estás pagando el costo. ¿Por qué? Porque todo futuro potencial tiene un precio.
Todo.
Es obvio sí. que tu marido tiene derecho a decirte, ¿cómo te vas a ir un fin de semana a ser profesor de yoga, tomarte el avión y irte a Ushuaia? Él tiene derecho a decírtelo. Bueno, ese es tu costo.
Claro.
Tu costo, tenés que saberlo entonces. Dialogar, hablar, comunicarte en paz. Hay todo un precio.
Claro.
Por eso que la mujer también tiene derecho a que su marido, si un domingo va a haber un partido de fútbol, todos los domingos y todos los domingos, el marido sabe que paga un precio. Que la mujer, en definitiva, le diga en algún momento, vos siempre te vas a la cancha, pero no salimos nunca un domingo. Ese es el precio. Entonces, o nos damos cuenta de lo que estamos tratando con firmeza, porque esto tiene mucho que ver con la frustración, la culpa, el miedo, la depresión, el sufrimiento, el ir perdiendo el apetito por la vida, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso es nos que vamos dejando de lado, ¿no es cierto?
Me encanta desde todo punto de vista, porque es algo... Mire, todo tiene un precio. Ese precio sí. significa que tu mamá se va a enojar, tu papá te va a decir que no, los hijos se van a decir, mamá, a esta edad, a los 60 años, como creyendo que ya sos vieja. No, a los 60, pero sos joven todavía. Al menos que estés, viste... qué sé yo, no sé, con un bastón y que no puedas caminar o que de pronto estés con electrodos en la cabeza, ¿viste? En terapia intensiva. Pero tenemos que ser muy claros en esto. Porque mucha gente sufre por esto. Muchísimo, muchísimo. Esto es todo el tiempo, en pequeñas y grandes cosas, ¿eh?
Sí, a mí uno de los temas más que uno tiene en los consultorios, ¿no? De transpersonal y óntico, sí. desde el coacheo, que uno da los planes de acción, sí. Lo que más tenemos en el consultorio es cuando las mujeres de los 55 en adelante, sus hijos ya crecieron, se fueron de la casa, que el llamado síndrome del nido vacío, ¿no? Muchas veces no sé qué hacer, y me encuentro con mi marido y me doy cuenta de que entre mi marido y yo ya no hay nada. Y le digo, ¿cómo no hay nada? ¿Qué había antes? No, pero antes estaban los hijos entre él y yo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que la sociedad se transformó en, ya no, la sociedad matrimonial no estaba, era una familia, ¿no? Donde los hijos eran todo, vivían por los hijos, y la mujer se queda, yo hablo de la parte femenina, ¿no? Porque el hombre es, a lo mejor tiene su trabajo, todo, pero la mayoría cuando viene al consultorio es ama de casa, no ha hecho su vida, dio la vida por la familia. Entonces se sienten vacíos, como que ya se les terminó la vida. Y ahí está la famosa depresión que decís, o la tristeza, ¿no? De que se me terminó la vida, no tengo más nada que hacer, y encima me doy cuenta de que no hay nada entre mi marido y yo, porque entre mi marido y yo estaban los hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces es todo un camino de ida hacia el interior, de la persona para que se redescubra. Tenemos un montón de test que nosotros hacemos para que la persona se reconecte con quién era, con su fibra óntica, con el ser, con la esencia, para que se vuelva a descubrir y rescatar del espacio donde está, porque lo arquetípico nos fagocita. Entonces, el ser que soy yo queda sumido detrás de un arquetipo. Entonces, cuando el arquetipo madre ya no tiene hijos que cuidar, la mujer está relegada, el arquetipo queda como en stand-by, queda duro, rígido, como madre y no tiene quien cuidar. Lo más probable es que agarre a su marido como hijo y lo cuide como un hijo, ¿no? O después tenga los nietos. Pero la mujer está sumida detrás de esa máscara o ese rol. Claro. Entonces hay que rescatarla de ahí. Y hacemos los test de qué te gustaba cuando eras chico, por ejemplo, a qué jugabas, cuál era tu sueño, cuál era tu esencia, tu propósito de vida. Lo vamos buscando y lo vamos remontando. Les puedo asegurar que la cara de las personas cuando hacemos esos test, cómo recuperan el brillo de los ojos, el color de la piel, las ganas de vivir, los objetivos, los sueños. Vienen a la otra consulta y te dicen, no sabes todo lo que anoté, todas las cosas que yo tengo por hacer en la vida. Y empezamos a elegir las más cortitas, las más cercanas, para que empiecen a tener un cambio, ¿no? Profundo y rápido. Y de ahí remontar vuelo. Y que no paren más, porque la vida es una sola.
Me gustó cuando dijiste, por ejemplo, corregime por favor, cualquier cosa, cuando fuiste diciendo de que creo que el marido y la esposa ya es como que no tenían comunicación, una cosa así, ¿no?
No, como que los hijos se van y están son dos desconocidos, ¿no? Como que son dos desconocidos, no se reconocen. Porque el arquetipo era madre y padre, pero no está el arquetipo de los amantes, por ejemplo. Bueno, el arquetipo de los amantes hace mucho que se voló.
Claro, cuando uno está enamorado, Voy de enamoramiento hacia tener hijos y después, ¿no? Es decir, cuando uno está enamorado, los costos son mínimos, los precios son muy mínimos prácticamente. O sea, uno, la comunicación que tiene con el otro, al estar tan enamorado, prácticamente no hay mucho que pagar. O sea, vos le decís, vamos al boliche, vamos al boliche. Me voy un fin de semana, andá mi amor, me encanta que vayas ahí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Todo lo tiene casi precio. Sí. Ahora, cuando empieza lo que vos dijiste hace un rato, cuando tiene hijo y después cuando se quedan solos y de pronto no hay comunicación, ahí el costo es muy alto.
Claro.
Ahí está el precio muy alto. Entonces, y ahí nadie quiere pagar el precio. Y algunos que pagan el precio, vos fíjate que yo he conocido personas que, por ejemplo, pagan el precio, que es altísimo, y se divorcian. Porque el divorcio es uno de los precios más altos, que no todos están dispuestos a pagarlo, en situaciones límites. ¿Me comprenden? Entonces, porque todo tiene su costo. Así que, o ponerse firme. Así que eso, yo la verdad, esto mis viejos no me lo enseñaron. Mi viejo principalmente, porque yo soy huérfano de mamá, pero realmente, mi viejo me enseñó, pero bien, hasta ahí, nada que ver con todo esto, ¿viste? Esto lo tuve que aprender después, tuve buenos mentores que me enseñaron y demás, y eso me ayudó muchísimo. Para, ya sea en los estudios, ya sea en poner el instituto, por ejemplo, ya hace un montón de cosas. Entonces, por eso es que está tan bueno esto, lo que dijo Diana recién, lo que vos dijiste hace un rato, y esto dio pie para que dijéramos, bueno, hay un momento en que los costos van aumentando, ¿sí? Entonces, si no pagas el costo, ¿qué pasa? El costo lo pagás interiormente, en el laberinto interno. La culpa,
eso es terrible.
La culpa, el dolor, el sufrimiento, no salgo más con un tipo, no quiero saber más nada con un hombre, claro. Con una mujer menos, no quiero salir más nadie, listo. Entonces, en el mundo interior, entonces aparece todo eso. O sea que ya, al costo se lo llama de otra manera el desafío.
Sí.
Hay veces que nosotros tenemos que traspasar los desafíos, asumirlos, porque si no, el desafío interno es mucho peor, porque tiene que ver con nuestra salud emocional, mental, instintiva, y la falta de autorrealización del ser. De cada uno de vosotros.
Total.
Eso es maravilloso.
Total.
La verdad que.
Total.
Maravilloso en el sentido de poder, como dijimos hace un rato, ¿no? Traspasar los desafíos, que es un costo, como dijimos hace un rato.
Y el costo es pasar la frontera emocional, por ejemplo. Internamente sí. Tenemos una frontera donde esa frontera es arquetípica, total, porque la frontera es invisible, la ponemos nosotros y la pone nuestro cerebro cuando aprende los hábitos, de aquellas cosas que nos hacen bien y nos hacen mal, nos han explicado en nuestro hogar de nacimiento, una creencia, un mandato, son ladrillos emocionales, y nos cuesta mucho quebrar una pared emocional, ¿no? Porque nos da miedo. Mirá, y este tema que estamos tratando se... Sí. Se va a enganchar muy bien con un oyente que tenemos aquí, que me llegó por aquí por WhatsApp, de Cecilia Marta Delfino, ¿no? Que dice sí. que ella es reflexóloga holística, que tiene segundo nivel de Reiki, estudió tarot, Feng Shui con descodificación ambiental, o sea que tiene una formación súper completa, ¿no? Y sí. cuando le recomiendan a un cliente le da miedo fallar, por ejemplo. Ahí tiene esa parte de la autoestima, ¿no? Le da miedo fallar. Es como si tuviese mucho miedo a equivocarme, dice. Como si algo me dijera, hasta acá está. Dice, es como que no vayas más allá, que es la frontera emocional que acabo de decir. Por eso se engancha muy bien con lo que está poniendo acá Cecilia. Y también es como si hubiese un miedo a que si se va... cuando vuelve, ¿no? Lo que estaba ya no está. Por ejemplo, la familia, ¿no? Como explicamos recién, el miedo a no estar, ese control que yo tengo que tener de todo lo que me rodea, y que si yo me voy no estoy para ver qué está pasando, estoy ausente. Eso de sentirme ausente en un espacio para estar presente en mi vida, ¿no? Y justamente el presente tiene que ver con mi futuro potencial. O sea que si yo no puedo estar, dejar de estar presente físicamente en un espacio... para irme a mi futuro potencial, donde yo no tengo que estar físicamente, me tengo que ir a otro lugar, voy a pensar que si yo me voy desaparece lo otro, ¿no? Como que yo tengo que estar siempre presente, tengo que estar observando mi familia, todo, todo, porque formo parte, y eso es mi identidad. Bueno, de la identidad grupal, estoy de acuerdo, uno tiene esa identidad grupal, ¿no? De que yo pertenezco a la familia, pero si yo me voy, cuando vuelvo, la familia va a estar. El costo que ella está pagando ahí, de todo lo que estamos diciendo, de manera emocional, es no dejar de estar para no perderme nada, ¿no? Y que si yo me voy, cuando vuelvo no van a estar. Es como, claro. como si fuese un ida y vuelta, ¿no? Miedo sí. a que los abandone, me dice acá. Suena loco, me dice, pero es así, y no sé por qué. Como si fuera que si me dedico a lo mío, los abandono. Me gustaría superar eso, me dedico a asistir y acompañar desde mi casa. Fíjense que ella hace todo lo que hace, pero sin abandonar su espacio, ¿no? No se va físicamente, uh-huh. se queda donde está. Envía Reiki, usa el péndulo, da consejos, pero siempre así y gratis, a la familia y a los amigos, cosa de no sentir culpa, ¿no? De que tengo un trabajo, lo doy gratis, hago lo que... Yo te doy todo mi amor y todo, pero yo sigo perteneciendo a mi lugar. Y ella piensa que su camino es así. Yo te voy a contar ahora tu sendero, vas a ver que no es así. Bueno... pasamos, abrimos ya nuestro consultorio, ingresa Cecilia Marta Delfino, que nació el 12 del 8 de 1956, reflexóloga holística y con todo lo hermoso que ha estudiado, tenés un sendero 5. Mirá lo que te cuento, sendero 5, tenés que circular, tenés que viajar, te tenés que mover absolutamente, no podés quedarte en tu casa. El sendero 5 es el sendero de la circulación. Vas por todos lados y recoges experiencias desde el número 5 porque te va conectando con diferentes personas, con diferentes ciudades, situaciones, donde vos das lo que sabes y encima te dan lo que saben. Entonces venís más enriquecida. Si vos te vas de tu hogar, eso que sentís de que abandonás, el número 5 necesita circular, necesita salir, porque si no... es como que estás presa, eso que vos sentís de que no puedo, de que no sé si está bien, de que si me quedo, es el 5 es libertad, necesita liberarse de aquello que lo ata. En algún punto eso se va a transformar en una culpa interna, ¿no? Que ya la sentís y vos te vas, pero a la larga esa culpa se va a transformar en algo que vos vas a juzgar, si yo hubiera hecho, si yo hubiese ido, si yo hubiese podido, porque a la larga uno lo da vuelta, ¿no? Se queda como vacío de experiencias propias, porque con todo lo que estudiaste, con ese caudal energético que tenés, y el número 5 que te conecta con todo, serías una gran maestra, enseñarías mucho, podrías comunicar aquello que sabés, enseñar, transitar, desplegarte, viajar. El 5 es viajero. Con todo tu potencial como futuro, es sembrar semillas en muchos lugares. Y mira lo que te cuento. Te voy a dar en el año que estás ahora, y después el año que va a venir. En tu año personal de ahora estás en un 7, la profesión, en tener reconocimiento público, en que reconozcan tu trabajo, y si vos estuvieses fuera y no adentro, tendrías un gran reconocimiento público, o sea que ahí estarías rezagada en el reconocimiento. Está bien, te reconoce tu familia, tus amigos, todo, pero este número 7 es el reconocimiento público de la sociedad, de todo lo que sé. Y el año 2022 te trae la cosecha de todo lo que hiciste y todo lo que haces. Entonces, qué lindo sería en la salida al mundo que en el año 2022 te animes a transitar tu mundo interno y externo, crea ese puente de amor. Incluye a tu familia en lo que vas a hacer, contá lo que vas a hacer, porque ellos van a acompañarte emocionalmente y cuando vuelvas, vos traes experiencias, porque el 5 trae experiencias del mundo para contar. Y vas a enriquecer a tus hijos y a tu pareja y a tu entorno con tus experiencias, porque el 5 enriquece porque viaja y trae a la vida de los demás cosas para contar. Así que mira todo lo que estás dejando en stand-by por no circular tu propia vida y por el miedo. La posibilidad de traer experiencias propias a tu propio hogar para que todos crezcan. Abrí la puerta en el 2022 y transita tu mundo. Bueno, y ahora Robert, el profe, te puede dar herramientas para que vos transites ese miedo de la mejor manera. ¿Qué le podemos decir, Robert?
Bueno, que primero que las emociones ya estaban en ella antes de aprender todo ese aprendizaje que tuvo y lo está ejerciendo. Claro. O sea, que las emociones ya vienen de antes. Claro. O sea, por ejemplo, una persona que tiene emociones, supongamos, de hace 10 años con una familia, si esas emociones no se disolvieron, no se transmutaron, y vos tomás un trabajo para hacer y un estudio, las emociones van contigo.
Sí.
Y eso justamente impide ejercer una profesión y pasa lo que a ella le pasa, que como que la bloquea y por un lado siente como que algo, lo que contó ella hace un ratito, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso por un lado. Por otro, que es importante, esto es una herramienta, la podés tomar o dejarla, pero esto es sí. Una herramienta a la que yo te voy a decir.
A ver, Cecilia, escucha con atención.
Claro. Claro, es pagar el precio.
Claro.
Ella no está pagando el costo de lo que está haciendo.
Claro.
Porque es muy fácil dar cosas gratuitas. Es fácil. Entonces, yo quiero hablar con ella directamente ahí. ¿Por qué? Yo le preguntaría a ella, ¿tenés un local en donde estás alquilando y estás pagando 20 mil pesos por mes más los impuestos? ¿Sí?
No, seguramente que no.
O, por ejemplo, suponete, qué sé yo, suponete que alquilas un monoambiente en un edificio, tenés sí. Que pagar al consorcio.
Claro.
¿Estás pagando 20 mil pesos? Bien, esa es mi primera pregunta. ¿Sí? Segundo, ¿estás pagando publicidad en Facebook? Porque Facebook las cosas gratuitas no te las hacen. ¿Sí? Tenés claro. Que pagar. ¿Sí? ¿Estás pagando publicidad? Bien. Ese es el precio. O sea que cuando una persona, yo te lo digo esto porque una vez tuve en una consulta una persona muy parecida a lo que ella estaba contando, y cuando yo le dije esto, además le dije, ¿tenés un contador a quien le estás pagando 6.000, 7.000 pesos por mes? No. ¿Estás pagando monotributo? No. Ah, mira vos. Entonces, cuando yo le dije esto, se buscó un contador, pagó monotributo y se puso a un lugar pago. Te puedo asegurar que todo eso que esa persona tenía, que era igualmente a lo tuyo, desapareció totalmente. ¿Por qué?
Porque se comprometió.
Puso un desafío. Se comprometió que a 30 días tenía que pagar el alquiler, tenía que pagar claro. A la contadora, tenía que pagar monotributo y tenía que pagar la publicidad.
Claro.
Eso es un desafío para todo aquel que quiere trabajar con algo digno como lo que vos estudiaste.
Claro.
¿Sí? Entonces, porque nada se da regalado. Nada, no. Absolutamente.
Y además, ella ha pagado por todos los cursos, por ejemplo. Ella ha pagado supuesto, dinero por todos pero, los cursos.
Pero por supuesto, entonces ella está haciendo algo...
Es una
algo,
energía el dinero.
Está haciendo algo que, incorrecto. Ahora, cuando vos estás haciendo algo, eso, que estás pagando, que estás cobrando a la gente un precio digno, que podés poner el precio que quieras, nunca sí. Gratis, pero el precio que quieras, aunque sea mínimo, no importa.
Sí.
Eso claro. Va a hacer que la gente te valore también. Claro. Porque vos fíjate que cuando vas al supermercado, la gente colectivamente, desde el punto de vista de lo colectivo, vos tenés una mermelada que vale 50% menos y tenés una mermelada cara, automáticamente la gente sabe que la cara es mejor. O sea, la gente sí. piensa así.
Piensa así, algo, a lo mejor no es mejor, pero...
Y a lo si mejor no es mejor. A claro. lo mejor no es mejor, pero la gente piensa de esa manera. ¿Entendés? Sí. Entonces, la gente piensa a veces eso. Ahora, ¿yo por qué digo eso? Por eso le digo que ponga el precio que quiera. ¿Qué sé yo? Ponerle, no sé, ponerle, qué sé yo, no sé, 50 pesos si querés. 50, no es nada 50 pesos. Pero el hecho de que le pongas eso es fundamental.
Es el valor. Mirá, se llama valor, no dinero. Valor.
¿Te cuento algo? ¿Te cuento algo? Sí. Y cierro con esto, para que ella entienda, porque yo sé que mucha gente le puede pasar esto. Porque sí. es la manera de progresar, ser justo, ser honorable, y después da gratis a las personas que vos quieras.
Claro.
Nosotros, como institución, y voy a ser frontal en esto, y vos lo sabés, Diana, nosotros en algún momento a alguna persona decidimos darle gratis.
Sí.
¿Sí o no?
Lo becamos, sí.
Lo becamos, ¿ok?
Sí.
Bien, perfecto. Entonces, ahora, cuento algo y cierro. Yo tenía un hombre que estaba relacionado con una mujer acá en pareja. ¿Sí? ¿Está? Listo.
Sí.
Entonces, ella me lo mandó y pagaba ella. Y él venía. ¿Sí? Él venía. Venía todas las semanas. ¿Quién pagaba?
Ella.
¿Quién pagaba? Ella. Y en un momento, yo, dentro de la estrategia de la psicología transpersonal, dije, bueno, ¿quién? Yo ya sabía esto, pero quería que él me lo dijera. Le digo, ¿quién te paga la consulta? Mi pareja. Le digo, bueno, a partir de ahora tenés que pagar vos. Porque no era que le faltaba plata, ¿eh?
Claro.
A partir de
el
ahora...
El compromiso claro. con uno mismo.
Claro,
¿no?
Tenías que asumir un compromiso.
Claro,
a partir de ahora tenés
total.
Que pagar vos. ¿Te cuento?
Sí.
No vino más.
No fue más, porque no estaba comprometido, lo hacía porque le pagaban.
Claro, le hacía para complacerla a ella, y él
claro.
no estaba pagando el desafío de
Exacto.
su tiempo, de ir ahí, de aprender realmente, era para complacer a la pareja. No, acá hay que complacerse uno mismo, primero, claro. y cuando vos estás entonces más despierto, mejor emocionalmente, tu pareja te lo va a agradecer. Eso fue un caso increíble, cuando yo dije, vos tenés que pagar, y yo sabía que corría ese riesgo de que no venga más, listo, no vino más, yo me alegré, y además se lo dije a ella,
claro.
a ella le dije, basta, no le pagues más, él lo tiene que pagar, porque él tiene que asumir la responsabilidad,
es una manera de crecer,
y como tal.
Claro. Es una manera de crecer, es exacto. Y es el valor, ¿no? El valor que uno tiene. ¿Qué valor tengo yo?
El valor.
¿Qué valor tengo? El valor no es el dinero, es el valor. El valor, me soy leal, el honor que siento por mí y el valor, que son tres valores del espíritu, que tiene el espíritu, y el espíritu nos sostiene en todo lo que hacemos. ¿Sí?
Cuando vos pagás un costo. Cuando vos pagás un costo, como dije al principio, de tener una contadora, pagar monotributo, pagar el alquiler de un lugar y no hacerlo en el fondo de la casa, obvio, entonces ahí es cuando realmente vos pagás un costo y todas esas emociones desaparecen.
Sí.
Porque te convertís en un guerrero, te convertís
claro.
en una guerrera.
Sí, te comprometes con lo que sos y con lo que haces. Con lo que sos y con lo que haces. Porque ser y hacer en la misma dirección nos convierten en nuestra máxima expresión, que es la potencia, y la potencia es el futuro. ¿Sí? Si yo no piso mi potencia, quiere decir que nunca sembré un futuro. Entonces siempre voy a estar en lo que hago y en lo que tengo y en lo que me dan y en lo que consigo, pero el ser y hacer en la misma dirección me colocan en mi máxima expresión, que es mi potencia, y en algún momento son mis semillas que he sembrado. Estar pisando mi potencia quiere decir que pisé lo que sembré, y ahora nadie me puede quitar de esa cima. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, acá tenemos Zaira. Zaira Zarotti, que nació el 2 del 8 de 1949, dice que su proyecto es mudarse, ¿sí? Y por ahora está la semilla dentro mío, no puedo hacer germinar la planta. Bueno, vamos a ver, primero yo voy a ver la fecha, ¿dónde anda Zaira, no? Con todo esto.
Zaira.
Zaira nació el 2 del 8 y tiene 8, 9, 10, un sendero 6. Fíjense que el sendero 6, que tiene Zaira, por ejemplo, ese sendero 6 es la familia, ¿no? Y el hogar y la casa tiene mucho que ver con donde yo estoy construyendo mi familia, cómo yo me siento, necesita la casa, necesita el hogar. El número 6 tiene que sentir que llega a un espacio, por ejemplo. El 5 puede dormir en otro lado, el 3 circula todo el tiempo, pero el 6 necesita dónde apoyarse cuando viene de afuera, del trabajo, un lugar confortable, con rico aroma, bien decorado, donde yo pueda cocinar, mirar una peli, estar tranquilo. El 6 necesita eso, es Venus, ¿no? Las cosas bellas de la vida y el reflejo interno de nosotros. Somos el hogar, pero ese hogar, cuando yo ingreso, tengo que poder apoyarlo en una casa. O sea que su proyecto de mudarse tiene que ser en un espacio que a lo mejor es mucho mejor que el que tiene, ¿no? Porque uno tiene todo eso, todo ese proyecto, el número 6. Y en este momento, Zaira, estás en un año personal, déjame mirar, 8, 9, 10, en un año personal 6. El 2021 para vos es ese año de la familia, del hogar, por eso tenés esas ganas de mudarte y no puedes hacer que germine, porque tenés que apoyarlo muy bien. El año que viene, en el 2022, tenés un año 7, donde vos vas a pensar demasiado, y a lo mejor tenés, hay una muy buena tierra para empezar a planificar dónde vivir, por ejemplo, dónde vas a comprar tu casa, dónde vivís, el barrio, con quién, cuánto podés gastar. Empezá a mirar, empezá a proyectar, porque hay que bajarlo a tierra, ¿no? Tengo este dinero, puedo comprar esta casa y en este lugar. Empezá a mirar, empezá a preguntar, empezá a circular buscando una casa, porque si no, no la vas a poder apoyar nunca. En el 7, uno ahí tiene una introspección profunda. En esa introspección profunda y en tu soledad vas a encontrar a lo mejor el espacio donde vos querés vivir, con quién querés vivir y lo que querés llegar a ser. Y en el año 2023, en el año 8, ahí es tu salida al mundo de tu cosecha. Ahí vas a poder cosechar lo que sembraste. Si es tu casa nueva, en el 8 la podrías cosechar si vos llevas el plan de acción hacia el futuro, ¿no? Y te encontrás con tu casa en el lugar donde vos lo proyectaste. Entonces, ¿es posible? Sí, es probable también que lo puedas lograr, pero para eso el plan de acción, lo que quiero, cómo lo quiero, con qué cuento, dónde, ¿sí? Todo eso lo tenés que saber para poder apoyarlo. La semilla germina cuando yo tengo el espacio, y ahí se llama encaje de tiempo, donde el adentro y el afuera se encuentran para que yo disfrute de aquello que quiero. Así que, plan de acción para comprar casa. Bueno, acá tenemos una persona de Colombia, mirá qué lindo.
Esperá que quiero decirle algo a Zaira.
Decirle algo a Zaira, tenés razón.
Por favor, preguntale si tiene ganas o quiere. Por favor, pregúntale.
Y acá dice que no la puede hacer germinar, ¿viste?
Pero yo le estoy preguntando. No, yo soy muy concreto. Una cosa es tener ganas y otra cosa es querer.
Son dos cosas distintas. Tener ganas es un deseo, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas.
Claro, y el querer te acerca más a la decisión definitivamente de mudarte. Claro, las ganas no.
Exacto.
¿Tú sabes cuántas ganas tengo, Diana, de un montón de cosas?
Pero tenés que tener el poder de Grayskull.
Pero en serio te digo, Diana, escúchame, ¿sabés cuántas ganas tengo? Ahora, el día que quiera algo, prepárate.
Claro.
¿Entendés? Porque cuando quiero, ahí tomo la decisión, ahí le pongo el punto, ahí bajo el martillo directamente.
Exacto.
O sea, o tengo ganas o quiero.
O quiero. ¿Sí? Zaira. Porque, a ver, Zaira, ¿tenés ganas o querés? Compartínoslo de un rato cuando estés escuchando todo esto que te estamos diciendo. El tener ganas es un deseo, ¿sí? Y el querer es el poder de aquellas cosas que yo ya apoyé sobre el mundo. Lo quiero y voy por ello.
Te acerca la acción,
el deseo, cuando uno empieza el sueño, empieza con un deseo, se llama sueño ardiente, y ese deseo, ¿sí? Es igual que poner una olla a presión arriba del fuego y esperar, ¿no? Y cuando esa olla ya está lista para destapar, es cuando yo quiero, ¿no? Entonces, ya está listo, lo estoy cocinando, es un deseo ardiente, está a fuego lento. Cuando ya está, lo saco y está listo para hacer el gran banquete de mi vida. El gran banquete de mi vida tiene que estar cocinadito, ya listo para ser, ¿qué? Degustado, lo quiero, lo tengo y acá lo tengo para disfrutar. Así que ese es el sueño ardiente llevado a la acción. No me alcanza solo tener un sueño ardiente, tengo que querer tenerlo fuera de mí para poder vivirlo. Así que bueno, acá tenemos en Colombia, ¿sí? Que nos está escuchando, Sandra Lucía Velázquez, de Manantiales Caldas, mirá, de Colombia, 1 de diciembre de 1970 nació, 1 de diciembre de 1970. Entonces, 9, 17, 8, ella tiene un sendero 11, ¿no? Los senderos 11 son muy exigentes, pero son líderes, si sabe lo que quiere, lo logra. El sendero 11 se exige y lo logra, porque son exigentes con ellos mismos, pero primero tienen que descubrirse como soñadores, porque a veces sueñan demasiado, ven demasiado, pero no apoyan el sueño porque son grandes voladores, vuelan, pero cuando aterrizan, no aterrizan en el piso, aterrizan en la cima, porque son tan exigentes y ven tanto, y son tan intuitivos, que cuando llegan al sueño lo tienen recontra remontado, pero tienen que ir a la cima, porque desde la cima el número 11 ve y vuela por lo que quiere, lo hace al revés, se para en la cima, ve lo que quiere, vuela y se lo lleva. Entonces mirá qué lindo sendero que tenés, y vamos a ver qué estás viviendo en este año, 5, 6, 7, 8, 9, estás viviendo los finales. Este año 2021 se llama finales, año 9. Para todos los que están viviendo un año 9, cierre de ciclos. Vos ya habrás visto durante este año todas las cosas que estás cerrando, esas cosas que ya no querés que estén, a lo mejor se termina un trabajo, se te puede terminar una relación, te podés mudar, cosas que ya no querés, cambios de hábito, que quiero estudiar otra cosa, ya no trabajo de esto, voy a trabajar de esto, eso es el 9. Y en el 2022 vas a vivir el año 1, el comienzo por 9 años, el sembrar la semilla. Es el gran sueño, el cambio de vida total. Entonces, en todos los años 1 que vivamos, uno tiene que sembrar un cambio de vida. Un cambio de vida de aquí por 9 años. Hay que hacerlo de manera profunda, a conciencia, sabiendo lo que quiero. Es una gran oportunidad que nos da la frecuencia para que la semilla que yo siempre crezca y me lleve durante 9 años y me encuentre con aquello que realmente quiero. Así que anda cerrando este ciclo de este año 2021 y anda pensando qué querés para de aquí en más por 9 años, ¿no? Qué importante, limpia bien tu tierra antes de sembrar las semillas de miedos, de culpas, de baja autoestima, de no querer hacerlo y de las exigencias que ya no tienen que estar en tu vida, de las relaciones que ya no tienen que estar y de aquellas cosas que arquetípicamente te convierten en una niña herida muchas veces, ¿no? O en una niña no escuchada. Empecé a escucharte vos y vas a ver cómo esas semillas de 2022, en el año 2024 la tenés ahí ya despuntando para que vos veas cómo va, ¿sí? Así que empezá a pensar qué querés sembrar y a proyectar tu futuro. Robert, ¿querés decirle algo?
Por favor, decime, sí. Porque vos hiciste el análisis numerológico, perfecto, sí, decime sí. Lo que ella te preguntó específicamente, si lo tenés ahí, por favor.
No me preguntó, quería saber cómo era su año, ¿no? Y cómo ella puede, un año, tiene un sendero 11 que es muy exigente. Entonces le hablé de las exigencias, porque las exigencias perfecto. Son los que los sueños a veces, el 11 tiene tantas exigencias que no se anima a remontarlos. Sí. ¿No? Seguro, y ahí está el compromiso, seguro. Como que no sé, es demasiado grande lo que sueño, no sé si lo voy a poder vivir o llevar a cabo, ¿no? Tenés que tener una buena carretera de sendero para carretear un año 11, un sendero 11, ¿sí? Un águila tenés que ser, no podés ser un pollito, no podés ser una gallina, como decimos siempre, ¿no?
Obvio. Los números maestros en realidad son números maestros potenciales en la medida en que cada uno ponga los valores que hay que poner sobre la mesa, ¿sí? Y accionar, pensar, sentir y hacer para que vayan en la misma dirección.
Exacto.
Porque si no sería muy sencillo soplar y hacer botellas. Ah, tengo un número 33, mira qué bárbaro, me quedo cómodo en mi casa cruzado de brazos.
No, ese 33 hay que trabajarlo.
Pitágoras nunca enseñó eso. Entonces, lo que te dijo recién Diana, que es completísimo, ahora te toca a vos, ¿sí? Esa potenciación de un número 11, con todo lo que eso implica, bueno, materializando en el mundo, ¿y para qué va a ser esa materialización? ¿Me va a beneficiar a mí? ¿Le va a beneficiar a la vecina de enfrente? ¿Va a beneficiar a tu familia? En realidad va a beneficiar a otros. Uno no tiene que a veces pensar en uno mismo, uno tiene que pensar en los demás. pensar en claro. la humanidad, en todos, que lo tuyo va a servir a los demás.
Total. Crece uno, crece el resto. Cambio yo, cambia el resto, porque es la proyección. Bueno, quisiera darle una devolución a Alicia Mabel López, ¿sí? Que me cuenta aquí que quiere vivir su propia vida, ella está abocada a su hijo, entonces, que tiene una discapacidad, ¿y dónde está mi vida? Dice, ¿no? Y yo te cuento algo, Alicia, mira, naciste el 29 del 11 de 1960 y está llena de números 11. El 29 es un 11, naciste en noviembre, tienes hogar 22. Son todos romper fronteras. Los números 11 cuestan mucho, justamente, y tu sendero es un 11. Las exigencias de la vida, aquellas cosas que se me plantean como desafíos. Si vos tenés desafíos es porque ese sendero lo puede, pero aparte tenés 11 por todos lados como desafío. Y el 22 de tu hogar de nacimiento, de haber vivido cambios y movimientos, ¿no? Con ese 22 que de golpe se te mueven estructuras y te hace pasar por cosas donde yo tengo que apoyar en cimientos que se me mueven todo el tiempo, tipo sismos y terremotos, ¿no? O nacés en un lugar y fuiste criada en otra. Muchas veces encontramos con estos hogares 22 personas que han sido adoptadas o que, no, que los padres van y vienen, ¿no? No tenemos la frontera definida, pero acá tenemos eso de la exigencia, lo que la vida me exige, y yo me siento exigida en dar, y me pregunta, ¿dónde está mi vida, no? Mira, estás en un año personal 9, un final de ciclo. El final de ciclo es darte cuenta de eso, ¿dónde está mi vida? ¿Qué voy a hacer de aquí en más? ¿Quisiera tener un tiempo para mí, un tiempo propio, o encontrarme a mí misma en esta vida de exigencias? Porque es muy exigente tu vida, realmente. Y vos das todo, nos das todo en todo lo que estás haciendo, con mucho amor, pero se transforma en una exigencia, la exigencia del 11, ¿no? De que tengo que hacer todo muy minuciosamente y perfecto. En este año 9 que está terminando, vos te estás planteando qué va a seguir y qué no va a seguir, y qué hago y dónde estoy. Y en el 2022 empezás tu 1, así que sembrá algo personal. Más allá de la exigencia y de todo lo que tenés que hacer, algo pequeño, muy pequeño, personal tuyo, donde vos te sientas vos, donde vos seas Alicia, ¿no? No la madre de Alicia. ¿Quién es Alicia? ¿Qué le gustaría a Alicia? Aunque sea escribilo como deseos, míralos, materializa algo pequeño, un cambio pequeño en tu vida que vos puedas ver florecer y lo puedas regar todos los días, porque ese perfume de lo que vos estás regando es lo que a vos hace que te dé, que te reconecte con la esencia, ¿no? El estar perfumada, porque cuando uno pierde el perfume de las exigencias del 11, lo que sucede es que uno se seca, se siente que la vida nos llevó todo, ¿no? Y que nos pasa por arriba como un camión. Bueno, cosas pequeñas que te conecten con tu esencia y vuelvas a sentir el perfume de la vida. Porque si vos te secás, entonces no podés dar amor. Pero si vos estás perfumada y florecida, vas a dar amor a todo lo que te rodea, ¿sí? Y a todo lo que vos sos. Así que bueno, Robert.
Sí.
¿Qué le podemos decir a Alicia?
No, le podemos decir que hay que saber lo que se quiere con firmeza.
Sí.
¿Sí? Y además los medios que nos van a llevar allí.
Exacto.
Porque a veces sabemos con firmeza lo que queremos, pero los medios no son los adecuados.
Claro.
Y en algunos casos, totalmente incorrecto.
Sí.
Los medios son las personas, ¿sí? Los medios son el barrio donde uno vive,
sí.
¿Sí? Los medios son también el dinero que uno posee, los medios son la familia que también uno tiene. A veces una familia, que es maravilloso una familia, puede ser un medio incorrecto para un determinado sueño ardiente que una persona quiere plasmar en su vida y materializarlo.
Claro.
Y la persona tiene que darse cuenta. En realidad le va a echar la culpa a todos. Le va a echar la culpa a la política, le va a echar la culpa al vecino, le va a echar la culpa al... Y sin embargo puede ser la familia. Y no se ha dado cuenta.
Sí.
¿Sí? Entonces, ante todo, un espíritu se es, una familia se tiene.
Sí.
Es decir, que uno no es solo hijo o hija, un espíritu se es, una familia se tiene. Entonces, cuando uno no se posiciona en el espíritu, en el ser de cada uno de nosotros, desde el punto de vista individuado que uno es evidente que uno cae en la trampa, a veces, de todo esto, que no nos damos cuenta, ¿sí? Porque a veces uno dice, ¿cómo mi familia? ¿Es tu familia? Claro. ¿Cómo mi familia? Pero no lo hacen con mala intención.
No, lo hacen ya lo explicamos que era el arquetipo.
Lo hacen porque ellos están equivocados. De pronto un papi, buenísimo el papi, pero él tiene ideas distintas, y de pronto puede frenarte a vos en tu sueño ardiente para materializar un sueño. Quizás si vos querés hacer un viaje a otro país para plasmar un sueño durante 10 años y luego volver, quizás tu papi te dice, hija, no te vayas, ¿cómo te vas a ir justo ahora?
¿Entendés? No, te puede decir, yo di mi vida por vos, te di un estudio, trabajé supuesto, toda mi vida, hija. Y vos te vas a ir y me vas a dejar solo, ahora que yo te necesito, ¿no? O te da el padre y la madre tiene miedo, y ¿viste?
¿Cómo además tenés un hermanito chico, ¿cómo vas a dejar al hermanito chico acá? ¿Viste?
Entonces, las culpas, ¿no?
Y bueno, y uno dice, la familia es sagrada, es familia.
Claro.
Es familia. Exacto. Cuidado con lo sagrado, es familia. Sí. El amor ante todo, pero para estar en amor hay que ser libre, porque la libertad es anterior al amor. ¿Sí? Entonces, si uno no es libre y uno está atado, como dijo Diana recién, a la construcción del arquetipo familia, es evidente que uno no es libre. Y entonces uno pasa después 60 años de vida en donde realmente no materializaste tus sueños ardientes y encima después de arriba te dicen...
Te tenés que ir.
Se te terminó tu tiempo.
Te terminó el pasaje.
No, pero no, porque estoy escuchando la radio, escuché FM, por favor, mantra, escuché a Diana que me dijo, se te terminó tu tiempo.
Era hasta aquí, exacto. Y bueno, qué replanteo, ¿no? Y estamos llegando al fin de año, y a mí me gusta traer estos temas, y los vamos, y tenemos muchos más temas de esto de aquí a fin de año, para ordenar ordenadamente, digo yo, ¿no? Llegar con la mente ordenada, con todo, con ese trabajo interno, introspectivo que hacemos de manera transpersonal para descubrirnos, para descubrir qué quiero, cómo lo quiero, con quién lo quiero, esto ya no va más, yo quiero esto ahora, ¿no? ¿Qué es probable? ¿Qué es posible? Sí, se puede, porque de manera transpersonal es descubrir lo invisible que me está dando forma y quién soy en realidad, ¿no? Más allá de un arquetipo, más allá de la madre, del padre, del hijo, de todo lo que ustedes quieran, estamos nosotros como seres, como mujeres y como hombres, con nuestros sueños, con nuestros objetivos, con todo lo que queremos y a veces no podemos, ¿no? Porque nos digitan, porque nos dicen cómo, lo que se hace, lo que no se hace. Entonces, vamos a verlo durante todos estos días, hasta final de año, si llegara el 2022, que va a ser una linda energía la que se va a vivir, un año número 6, un 2022, vamos a tener un año especial, donde el número 6 es la familia y es el amor, pero también es el servicio, y empieza en mí, en el amor que yo me tengo, cómo me trato, cómo me escucho, cómo soy conmigo para poder ser con los demás. Así que vamos a trabajar todo eso. Quiero saludar a Jeje, que está acá en el chat, que hace mucho que no la veo, y que tiene un sendero 9, y que está en un año personal justamente 9, igual que su sendero. Y el año que viene, Jeje, vas a estar en el 1, en el 2022, después de que cumplas los años, ¿sí? Que cumple años 2 días antes que yo. Y empezá a pensar qué querés sembrar y empezá a cerrar todo lo que está abierto en tu vida que ya no querés más, Jeje. Como yo le digo a Gigi, empezá a mirar lo que me quiero llevar y lo que no, y empezá a proyectar lo que sí realmente querés, ¿no? Porque es un año importante, vas a sembrar en un año 1, en un 2022, con un triple 2, con un número 6, a totalmente amoroso. Así que empezá a pensarlo. Quiero invitar a todos a nuestro Facebook, La Cruzadora de Puentes, el Facebook del profe Roberto Marávila, nuestra página Instituto Crisol, donde nos encontrás y podés preguntarnos siempre lo que quieras. También nuestro Instagram, La Cruzadora de Puentes, donde podés también compartir con nosotros todo lo que nosotros subimos y preguntarnos lo que hayamos hablado en cualquiera de nuestros programas o cuál es tu año personal. Compartinos lo que nos quieras compartir, es un gusto para nosotros recibirte en nuestras páginas y nuestros espacios ónticos. Profe, qué lindo tema trajimos hoy, ¿no?
Sí, quiero decirles a las personas que hay mucha información de contenido en lo que vos publicás, Diana, con respecto a la numerología. Contenido quiere decir que hay explicaciones, hay un montón de cosas, que para aquellas personas que le encanta la numerología... Si entras a La Cruzadora de Puentes, te vas a encontrar con eso. Si entras a Roberto Marávila, te vas a encontrar también con contenido de qué es el coach transpersonal diseño óntico para liberarte de aquello que te ata, como la culpa, el miedo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y los
eso
arquetipos
lo
tan duros que tenemos, profe,
sí.
Esos arquetipos que nos dan forma
Total.
Y nos deforman y no nos dejan ser realmente
Total.
Y quedamos sumidos detrás de una información. Bueno, se terminó el programa. Recogemos este puente óntico para volver a desplegarlos el martes que viene, ¿dónde? Aquí en Radio Mantra, la mejor radio, la radio familiar, la radio que te acompaña, que está en todos lados y en todo el mundo. Así que te esperamos el martes que viene, 13 horas, como siempre, aquí, en nuestra emisora amiga. Los quiero. Gracias, profe. Gracias, Irmita.
Gracias.
Gracias a todos. Chau, chau.
Chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi puedes hacerlo al mail dianaandrea-@hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.